Pues ya la tenemos entre nosotros, una de las protagonistas de la obra teatral Una cuestión de formas, que podemos ver en el Teatro Infanta Isabel. Los martes generalmente nos gusta hablar mucho de teatro, así que Una cuestión de formas, hoy Marta Zúñiga, dirigida por Andrés Rus, va a ser protagonista de estos minutos aquí en Madrid Directo.
Ya lo creo, fíjate, Una cuestión de formas de Neil Labute, que Labute es uno de los autores más incisivos y afilados del teatro estadounidense del siglo. Esta es su obra más representada, se estrenó en 2001, fue llevada al cine después y ahora Caliban Teatro la trae al Infanta Isabel. Bueno, pues nuestra invitada encarna a Evelyn. Es una joven artista que cuando está dispuesta a atacar con un spray de pintura la escultura de un museo, conoce a un chico del que, bueno, diremos que un poquito se enamora. La obra, una comedia negra, es una feroz crítica a la dictadura de la imagen y habla también de los límites del arte y de lo que seríamos capaces de hacer por amor.
Porque detesto la falta de verdad en el arte.
¿Verdad? ¿Qué quieres decir?
El arte falso. No lo soporto.
Nuestra invitada es actriz, tan actriz que el teatro lo descubrió muy pequeña, aunque estudió ciencias de la actividad física y el deporte, que es otra de sus grandes pasiones. Estudió en la escuela de Cristina Rota interpretación y se hizo actriz, aunque en sus primeros trabajos audiovisuales la hemos visto presentando algún programa, por ejemplo. Sí, en Non-Stop People. Fíjate, recomendaba en este caso precisamente un montaje teatral.
Estos días podréis disfrutar en el espacio La Brook de la obra Ahogados, un montaje dirigido por Raúl Prados.
Ha hecho y hace teatro, cine y televisión. En cine de sus últimos trabajos, por ejemplo, de Perdidos a Río.
O sea, vosotros os han pedido que vengáis a buscar el cuerpo de Mateo. Viejo truco. La tercera vez ya que lo hace.
¿Estás diciendo que Mateo está vivo?
Y en Netflix, cómo no, en La Casa de Papel, donde se metió en la piel de Estocolmo.
Vuelve a tocarme y estás muerto. Me das asco, Arturo. Me das asco.
Asco. Te doy asco. Dispara. Dispárame aquí. Porque como no lo hagas...
El teatro lo descubrió de pequeña y ahora, unos años después, la tenemos haciendo teatro. Teatro del bueno, un arte donde ha desarrollado buena parte de su carrera artística. Una cuestión de formas en el Teatro Infanta Isabel. Ella es Esther Acebo.
Pues está entre nosotros ya, Esther, bienvenida.
Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con vosotras.
Pues el placer es nuestro. Saludamos además a parte de tu familia que nos está viendo por streaming. Eso Esto es la radio, que también se ve, esta es la ventaja. Bueno, lo primero y antes de nada, estamos hablando de un papel en donde el teatro, bueno, hablaba Marta de algunas de las cosas que te han hecho ser una de las caras más conocidas en este momento, pero el teatro es otro rollo, ¿verdad? Es otra cosa y yo creo que es un poco ponerte al filo de... en fin, casi da la sensación de que va sobre un alambre, ¿no?
Literalmente, el teatro tiene esa magia para lo bueno y para lo malo, que yo creo que cuando te atrapa es que no te suelta. Yo he pisado tablas muchas veces, pero es verdad que ahora llevaba un tiempo sin hacerlo y tenía muchas ganas de volver y esta obra me pareció que era la oportunidad perfecta. Pero tienes toda la razón en que los días previos al estreno yo decía... ¿Pero yo por qué elegí esta profesión? ¿Pero por qué me he puesto yo a mí misma en esta tesitura? Dios mío, qué vértigo. Lo que pasa es que es cierto que es un vértigo que una vez que inicias el viaje es tan gozoso que no es comparable con nada.
Eso es. O sea, nada se puede comparar a esto que tú sientes encima de un escenario. Pasan los problemas.
Es como darle el pause a absolutamente todo. Es verdad que te exige muchísima presencia, pero es que yo creo que a día de hoy que algo te exija presencia es casi un regalo. Entonces sí que es verdad que lo paras todo. Eso sí, cuando terminas, yo me quedo así sentada en el camerino un rato diciendo... Dios mío, o sea, que alguien venga y me insufle un poco de vida, porque es agotador, pero es maravilloso.
Bueno, tan agotador como esas 25 horas que estuviste.
¿Las de rodaje ahí encerrada o las 25 horas? ¿Estamos hablando de un trabajo duro o del trabajo duro? Estamos hablando de parto, ¿verdad?
De parto, hombre. Es que has venido acompañadísima, venido con Sol, has venido con tu pareja. Y hay que decir que eso dices que es lo más salvaje. Ahora estás hablando de algo salvaje, del teatro, pero esto otro, el dar a luz...
Eso sí que es la experiencia más salvaje del universo. Y la verdad que, bueno, Ya sé que acabo de decir que no hay nada comparable con el teatro, pero es que es cierto que sí que con respecto a la maternidad, ahí ya sí que no creo que haya comparación posible. Además, creo que son todas las maternidades diferentes, como diferentes somos todas las mujeres y todas las familias, pero sí que es una cosa inigualable. Y bueno, yo siempre que puedo, y además asumiendo lo difícil que es conciliar, si de repente puedo venirme con ella y hacerle un poco partícipe de la vida de mamá, pues
eso es
maravilloso. Y hoy va a conocer la radio.
¡Ay, por favor! Luego la queremos ver todos.
Claro.
Claro. Nos decías, es que si viene ya, no nos deja hablar, ¿no?
Bueno, es que es un polvorín. O sea, yo digo, pero ¿a quién habrá salido? No lo sé, pero sí, teníamos un poco de susto de en qué espacio, en qué lugar iba a estar, porque decíamos, lo que no queremos es que esté... Decían, no, a lo mejor con el técnico. Digo, no, porque no queremos que el técnico nos coja
pobre
manía.
Pobre Jorge. No. Está un poquito lejos, pero enseguida la vamos a ver. Bueno, estamos con Esther Acebo, teníamos muchas ganas de tenerla entre nosotros. Hablamos de una estrella, que ella sé que no se siente así, pero es que lo
pero
es.
Pero lo es. Pues,
ya está, gracias. Ya está. Oye,
maravilla.
¿Sé eso o no sé?
Claro, y en su caso sí lo es. Y además, es Evelyn, en esta obra de teatro, que fíjate, es ella, Evelyn es una mujer atractiva, como Esther, pero es temperamental y un poquito transgresora. ¿Qué tienes en común con tu persona? Esther, vamos a descubrirte.
Yo creo que es de las primeras veces que siempre te preguntan, ¿no? Estas cosas, ¿qué tienes en común? ¿Qué le das al personaje o qué te tomas de él? Y yo digo, es que madre mía con esta mujer, es que me ha costado muchísimo ponerme en los zapatos porque es verdad que bueno, creo que está bastante alejada de mi vida. Es una tía muy transgresora, muy... genera mucha incomodidad, es una cosa que le pasa al autor. A Neil LaBute le encanta generar incomodidad, ¿no? Provocar reflexiones desde ese lugar. Y yo creo que en esta obra lo hace a través de mi personaje. Bueno, creo no, es un hecho. Entonces, es verdad que te expone a situaciones francamente incómodas, en las que incomodas mucho al otro. Muchas veces entre los compañeros, con las relaciones y los vínculos que se crean, y también con el público.
Entonces,
¿también? Sí. Entonces, o sea, pero ojo para la gente que se esté pensando si se viene a verla, no es una incomodidad de, uy, yo ya no sé si,
no
os preocupéis.
Sino más de reflexión,
exacto,
¿no? Te remueve por dentro.
Sí,
¿no?
Justo lo que nos comentaba la semana pasada es que el vinito posterior a la obra es necesario porque necesitas poner en común el shock que te deja. Ha sido denominada cruel comedia porque de verdad tiene mucho de comedia aparentemente ligera, romántica, casi una cosa como juvenil. Y de pronto, Neil LaBute va quitando así capitas de la cebolla y te da así un bofetón en un momento dado de la obra bastante potente. Entonces, bueno, para mí ha habido momentos de, uff, qué complejo, ¿no? Meterse en ese lugar que puede llegar a generar tanta incomodidad, pero al mismo tiempo es súper gozoso.
Es que ese es el teatro, perdóname.
Claro.
O sea, si el teatro no te saca de tu lugar de confort y te pone la cabeza un poco del revés... Yo creo que entonces...
¿Para qué, no?
Claro, es lo suyo, es el objetivo del teatro.
Precisamente hablabas de ese vinito posterior, tanto para el espectador, entiendo que como para los actores, ya no vinito, lo que sea, ¿no? Pero después de la función, de cada función, decir, ¡buf! ¿Qué energía había hoy o qué pasaba hoy que no había tanta energía, no?
Claro, porque una cosa que tiene mágica el teatro es que está vivo, entonces no hay dos funciones iguales. De repente en una parece como que fluye todo y luego en otra hay como de, oye, ¿qué ha pasado en la tres?
¿Qué
pronto bajó? Y muchas veces también se genera la atmósfera que tiene también mucho que ver con la sala y con el público, ¿no? De repente tienes una función que está llena y hay una energía, es que se respira y tú notas, porque no es una función de carcajada, pero tú notas esta cosa como de... A veces que es casi más una risa incómoda y a veces cuando hay menos gente se nota menos, entonces hay que tirar y remar más fuerte, eso que hace que tengas que estar ahí tan presente es lo que hace que después, yo creo que no nos hemos ido a tomar algo todos juntos, pero nos quedamos un buen rato sentados a veces en la puerta del teatro y esto cómo ha funcionado hoy, esto no, y tal, y en esta parte que no sé qué, es que está vivo, entonces nos conecta muchísimo.
Y en los previos, antes de cada función, no sé si os cogéis de la mano para transmitiros energía, que sé que muchos actores lo hacen antes de cada función.
Sí, tenemos nuestro grito de guerra, nos ponemos ahí todos con las manos, con el director y todo el equipo, el técnico, el otro día, bueno, un compañero que se ha unido también para ayudarnos a mover parte de la escenografía, que también la movemos, y sí, tenemos que al final...
¿Qué decís, por favor?
Bueno, no sé si os voy a quitar un poco la ilusión porque no decimos nada súper especial, es más una cosa visceral de así como un poco futbolera casi, pero bueno, es como para compartir energía y esos nervios que te entran cuando se empieza a oír el murmullo del público, convertirlo y revertirlo en algo bueno, ¿no? Y ponerlo un poco a favor del montaje.
El teatro tiene mucho de sacrificio, esta es la segunda parte, ¿no? No sé si te llevas también a la nena ahí a las bambalinas del teatro?
De momento no, y la verdad es que, bueno, o sea, para ver la función es que ni me lo planteo, o sea, sería como imposible.
¿No te ha visto ensayar? ¿No ha estado
no,
por
ahí? Porque por horario será la cosa bastante incompatible y además de verdad que requiere tanta energía y tanta presencia que yo pensaba que igual iba a ir un poco en mi propia contra.
No te puedes despistar, ¿no?
No, ni con el trabajo ni con la enana, entonces era un poco complicado, pero bueno, ahora yo cuando vaya rodando sí que a ver si algún día me voy media horita antes para enseñarle las tripas del teatro y luego ya que se vuelvan ellos a casa y yo ya me quedo con mi Evelyn, que es un poco para mayores. De momento no es para público muy joven.
Ya, ya, ya. Bueno, hablamos de tu chiquitina, de Sol, que es rubita, ¿no? Parece ser que ha salido a ti. Lo siento por el papá que nos está escuchando, ¿no? Pero
Es rubita. Sí, con muy poquito pelo, pero oye, no perdamos la fe, que yo tuve muy poquito pelo hasta los 3 años, o sea
pues
que yo digo...
Mira, y todo
igual,
el pelo rizado que tienes...
Igual se está cociendo ahí todo por dentro.
Exacto, vamos, no tengas ninguna duda, es que es muy chiquitina, ¿no?
Sí, es muy pequeñita.
Claro,
muy pequeñita.
Claro, bueno, la veía a Esther, la decía, pero ¿dónde has estado embarazada? ¿Cómo? Pero, en fin, las cosas ya 2 años después van encajando,
Sí, se necesita su tiempo y hay que darse el tiempo para ir volviendo y de hecho yo diría que hay cosas después de la maternidad que no vuelven, que también tenemos esta obsesión como de volver a lo que es, como es que a lo que era antes no voy a volver, ¿no? Es una versión nueva en la que ahora ya no soy solo yo, sino que soy yo y mi pequeña criatura y encantada, y es verdad que todo se va posando y recolocando, ¿no? En el primer trabajo que hice, una vez que estaba la pequeña en la vida y en el mundo, yo decía, Dios mío, no puedo, ¿no? Esto que hablábamos
el
antes.
El tsunami, de, o si sea, es que me es, puede,
es
¿no?
que es una revolución, de repente pierdes un poco de control de tu propia vida, pero poco a poco vas encajando piezas y bueno, y claro que sí, se puede con todo.
Con Oye, todo, Esther, ¿recuerdas la primera vez que viste el pilotito rojo de una cámara o la primera vez que subiste a las tablas de un teatro? ¿Qué sensación corrió por el cuerpo?
Jolín, es que
hace años.
Sí, parece que no, pero sí.
Hace un tiempo.
Pues fíjate que mi contacto así como más prolongado con tele tuvo que ver con Castilla-La Mancha Televisión, porque yo ahí estuve 4 años presentando un infantil y sí que me acuerdo de esa tensión. Además, claro, es que yo era muy jovencilla, tampoco tenía todavía la formación que hubiese debido tener y aprendí mucho en el oficio, porque es verdad que teníamos muchos personajes, con lo que aprendía mucho de la parte actoral, pero también aprendí mucho de cómo trabajar con un equipo, de lo importante que es tu papel y tu saber estar con respecto al otro y a todos los demás, y que todos son importantes y aprender las funciones que tiene cada uno, no meterte, no pisar, respetarlas todas, honrarlas absolutamente todo. Así que la verdad que para mí fue un aprendizaje y una escuela.
Pero la vez que, o el momento en el que dices, yo me quiero dedicar a la interpretación, quiero ser actriz, supongo que en casa, ¿cómo se lo toma? Porque luego te decantas por el deporte.
Bueno, fíjate que muchas veces me preguntan, ¿no? O sea, que tú primero estudiaste educación física y luego cambiaste. Y yo digo, es que yo en realidad creo que he querido ser actriz toda mi vida. Ajá. O sea, yo con 3 años, parece ser, que yo ahora lo pienso, digo, ¿con 3 años? Yo dije en mi casa que me quería apuntar a unas clases que había de flamenco. Pues ahí iba yo a bailar flamenco y luego con 5 ya estaba en un taller de teatro, en el cole estaba en el grupo de teatro, en el instituto estaba en mi grupo de teatro. O sea, es una cosa como que iba siempre conmigo y era para mí como mi lugar de juego, mi lugar de felicidad, mi lugar creativo, mi lugar feliz. Ahora bien, en el momento que yo tuve después de la selectividad que elegir carrera, yo sí me acuerdo comentarle a mi madre y a mi hermano, es que creo que igual yo quiero hacer arte dramático. Pero nadie en mi familia se había dedicado a nada que tuviera que ver con las artes. Entonces, claro, genera muchas resistencias.
Haz otra carrera.
Haz una de verdad. Y claro, yo en ese momento hacía atletismo. Entonces, de repente mi hermano, con toda su buena intención, oye, ¿por qué no haces algo relacionado con esto? Y yo, bueno, pues la parte buena es que me interesaban tantas cosas que tampoco me pareció mala idea.
Claro, y no ha sido una pérdida de tiempo,
¿no? Yo nunca siento
que
el tiempo es perdido, ¿no? Aparte que fue una vivencia maravillosa. Yo empecé diciendo, voy a hacer primero y a ver cómo me siento. No, la terminé, me especialicé además en actividad física para, bueno, alumnos con necesidades educativas especiales, discapacidad y demás. Estuve trabajando, monté una empresa con unas amigas de organización de eventos deportivos. O sea, quiero decir, me gusta mucho, pero siempre seguía sintiendo esta llamita de iba pudiendo hacer las producciones pequeñitas que podía, hacía una obra de teatro, hacía un videoclip, rodaba cortos con amigos y yo decía, ay, es que este lugar de juego, este lugar de felicidad sigue en mí. Y entonces, afortunadamente, la profesión me dio un empujoncito grande y dije, gente, tengo que seguir por este camino que es el mío.
¿El empujoncito grande fue La Casa de Papel? ¿Es la que te puso la...
Yo diría que...
¿La vida del revés?
Bueno, ese empujón, desde luego, me puso la vida absolutamente del revés y me puso en un lugar que estaré eternamente agradecida, pero... yo creo que bastante antes, un momento ya, aunque solo fuera por volumen de cosas que iban saliendo, que yo decía, es que no puedo seguir teniendo esta sensación de tener dos vidas. Y decir, no, si yo soy licenciada en INEF, pero es que aparte, es que soy actriz, y es que me siento actriz de siempre. Entonces empezó mi formación y empecé a trabajar más seguido en ficción, empezando a hacer teatro, y entre medias tuve un impasse como de un año y pico en el que me llamaban para ser reportera sin parar. Entonces yo, bueno, pues trabajé en Nonstop People, trabajé en otros medios y igual, una vez más, yo disfrutaba muchísimo, pero era como, mientras tanto luego hacía una obra de teatro los jueves, otra los viernes, infantiles el fin de semana. Y ahí sí que sí, la Casa de Papel me dijo, oye, que vamos a jugar a lo grande. Y entonces dije, señores, voy a dejar este pilotito rojo, que voy a coger el otro.
Bueno, ¿sabías, intuías que eso iba a ser enormemente grande? Porque claro, de repente las plataformas os han abierto al mundo, ¿no? Tu cara, a lo mejor no puedes ir por determinados países.
Es increíble, y yo sinceramente creo que nadie lo sabíamos ni nos lo podíamos ni imaginar. Yo llevaba un tiempo trabajando en tele y sí que tenía la cosa como de quiero hacer ficción. Entonces, para mí fue como una maravilla poder soltar eso y agarrarme a una serie con un personaje fijo. Pero yo solo tenía dos capítulos y me daban un disparo, yo no sabía nada más. Y desde luego lo que nadie sabíamos es que iba a entrar a jugar Netflix y que esto iba a dar la vuelta al mundo. O sea que creo que no nos podíamos imaginar la envergadura. Sin embargo, sí que es verdad que ya como actriz me parecía que apuntaba maneras y mira, no nos equivocamos.
No, para
y en
nada.
Todo este camino, Esther, ¿hay algún consejo que te haya marcado en especial o que te hayan dado, que te hayan dicho, sigue por aquí o...? Un consejo que tú recuerdes.
Bueno, no soy como muy, muy amiga, así como de consejos concretos, pero sí que hay una cosa que seguramente decimos todos los actores, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo de, es una carrera de fondo. Y es verdad que es una frase que, bueno, pues dices, ah, pues sí, de fondo. Pero hasta que no te ves en algún momento complicado, no la entiendes. Y es verdad que es una carrera que yo no diría que tiene altos y bajos, ¿no? Yo diría que es como, tiene muchas olas. Y en los momentos que estás muy arriba, a veces es difícil sostenerlo. Pero los momentos que de repente no trabajas también es difícil sostenerlo. Entonces es una carrera y una profesión que yo creo que no se elige una vez en la vida, creo que se elige constantemente. Es pues como, ¿pero alguna vez te dieron ganas de tirar la toalla? Bueno, dos o tres veces por semana, claro. Claro, ¿no? Mi hermano me dice, ¿pero por qué no eres profesora? Que estarías más tranquila. Digo, ya, pero sería mucho menos feliz.
O sea, exacto. Entonces la frase sería, no te rindas.
No te rindas, claro. Hay que
sigue
seguir,
adelante,
hay que
¿no?
seguir. Y a todo el que se lo esté planteando, por favor, que siga adelante. Hay que encontrar ese rinconcito que nos hace feliz y a por él.
Di que sí. Bueno, hoy está con nosotros Esther Acebo porque tenemos que irla a ver al Teatro Infanta Isabel. Es esta comedia que una cuestión de formas que no deja indiferente a nadie.
A nadie. Ella da vida, pues ya decíamos, a una estudiante de arte que es un poquito atrevida, que bueno, entra en ese museo con esas pretensiones. Y que al final pues pasa lo que pasa, pero hasta ahí podemos leer.
Es un artista,
Exacto,
claro.
Ella lo va a justificar absolutamente todo con eso y a partir de ahí quien quiera entrar en el juego puede
entrar.
Eso sí,
tiene unos ideales muy férreos, hay que decirlo, Evelyn.
Sí, efectivamente, ella cree en el arte por encima de todas las cosas y ella es precisamente la que va a poner de manifiesto, bueno... El hecho de cuestionarse dónde están esos límites, ¿no? De lo moralmente correcto o incorrecto, del bien, del mal, de hasta dónde estarías dispuesto a llegar por, bueno, por el arte o por amor o por las apariencias o por el éxito.
Oye, nos quedan dos minutos, pero ya que te está oyendo tu madre, a mí me gustaría que le dijeras eso públicamente, que a lo mejor ella no ha oído nunca. No sé. Esto de, oye... Mamá, no sé, sin ti esto sería imposible, este sueño.
Pues fíjate que es una cosa que yo muchas veces he dicho, lo de que cuando tenía 18 años, como es que no me apoyaron, tal. Y van pasando los años y sí que es verdad, ¿no? Que vas, como esto que dicen, de cada vez vas entendiendo más a tu madre.
Eso es.
Pues,
desde que eres madre, quizá más, ¿no?
Y todavía más, claro, efectivamente. Y piensas, jo, es que al final lo que quiere una mamá es proteger, ¿no? A sus cachorros y que la vida les sea... lo más bonita posible.
Pero qué cosa más preciosa hay por aquí. Pero queremos que lo vean los oyentes por streaming. Por favor, que vean. A lo mejor no queréis. Vale. Es preciosa,
muchas
pero
gracias,
bueno.
Muchas gracias.
Se lo decimos a la familia. ¡Qué rica está! Bueno, no hemos comentado que eres madrileña.
Soy madrileña.
Y reivindicamos desde desde aquí, que es que para uno que hay de Madrid...
Es que es verdad, y sobre todo en el ámbito de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las artes, de repente es como somos de cada uno de su padre y de su madre y somos pocos de Madrid, pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos. Y ser de Madrid es ser de todas partes también.
También es verdad, porque es verdad que Madrid es que es tan abierto que al final somos de todas partes y de ninguna.
Y de ninguna. Bueno, que hay que irte a ver, Esther, al Infanta Isabel, con esta Una cuestión de formas.
Dirigida por Andrés Rus, en el texto de Neil Labiut.
Bueno, exacto.
Qué gusto haberte tenido, gracias.
El placer es mío, de verdad.
Y que nos hayas presentado a este tesoro, por favor. Tesoro doble, vamos a decir.
Sí.
Bueno, gracias, Esther. Hasta la próxima. Que sigas cosechando éxito.